Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna contando noticias, contando también los últimos minutos, lo último de la operación contra la presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad de Madrid conectada con la trama púnica. Una operación que en el Partido Popular, así lo aseguran fuentes de los populares, vinculan a la comparecencia de mañana de la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, la Comisión de Investigación de la Corrupción en la Asamblea de Madrid. Última hora de la operación de la Guardia Civil, Juan Fernando Baño, ¿no?
Pues cinco registros en total, no hay detenciones. El más importante, sin duda, se ha producido en torno al mediodía, aunque lo acabamos de conocer esta tarde. Ha sido en el despacho que ocupa en la sede regional del PP en la Comunidad de Madrid, Beltrán Gutiérrez, gerente de esa formación hasta el reciente escándalo en torno a las tarjetas Black de Caja Madrid, en el que también resultó implicado. Agentes de la UCO de la Guardia Civil han vaciado el ordenador, acompañados por el propio Gutiérrez, y sin llegar a incautárselo. Nuevo operativo policial a las órdenes del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, dentro de la operación púnica. Además, la Guardia Civil ha registrado la casa del exgerente del PP y también el domicilio y dos despachos de Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villarmir y directivo de la empresa OHL. Otros registros se han llevado a cabo en sus dos despachos profesionales, uno de ellos en la propia OHL. Los agentes intentan confirmar si unas cantidades que aparecen manuscritas en una agenda del popular Francisco Granados, actualmente en prisión, por cierto, con unas partidas presuntamente pagadas al PP de Madrid, se corresponden con la realidad.
Recordamos además lo esencial del resto de la crónica de la actualidad este jueves 11 de febrero, con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
Lo último es que una mujer ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Becerreá, en Lugo. El hombre se encuentra detenido. Es noticia también de esta tarde que Podemos va a plantear mañana al PSOE un documento concretando la oferta de pacto de gobierno con el PSOE. Completará la primera oferta del 22 de enero en la que Iglesias propuso la presidencia para Pedro Sánchez y la vicepresidencia para él mismo, además de ministerio. Ministerios clave para Podemos. Mañana Pedro Sánchez se reúne con Rajoy, quien le va a plantear los cinco grandes pactos de Estado que hoy ha presentado al líder de Ciudadanos, a Rivera. No hay tregua en los mercados. En la bolsa, el IBEX 35 se ha dejado casi un 5%. El selectivo ha quedado por debajo de los 7.800 puntos. Es el mayor desplome desde agosto del pasado año por el miedo a una nueva crisis financiera en Europa.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues la bolsa por los suelos. Aquí también los bancos italianos han hundido los mercados. Milán ha cerrado a la baja, ha retrocedido el selectivo un 5,63%. Pero ya ha empezado la cuenta atrás para el viaje del Papa a México y el histórico encuentro previo que tendrá con el patriarca ortodoxo Kirill de Moscú. De hecho, a esta misma hora, mañana viernes, estaremos en el avión papal llegando a La Habana, donde se producirá esa reunión entre Papa y Patriarca, la primera después de 1000 años de cisma. De momento, hoy todos recuerdan aquí en el Vaticano que se cumplen 3 años de la renuncia de Benedicto XVI. Y en otro orden de cosas, en Italia, el nombre que más se repite esta tarde en los medios y sobre todo en las casas y en los bares es el de Renato Vialetti. Así dicho, no parece, pero este es el hombrecillo del bigote que llevó por todo el mundo la cafetera Moca, la de rosca gris, al fuego, la de toda la vida.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
En el marco de la conferencia de seguridad de Múnich, a esta hora se reúne el grupo de contacto de Siria. Rusia ha propuesto formalmente ya un alto el fuego a partir del 1 de marzo, pero Estados Unidos insiste en la necesidad de un alto el fuego inmediato. En 3 semanas, los bombardeos rusos permitirían la caída de Alepo y un cambio clave en el equilibrio de fuerzas. A esta hora el acuerdo parece muy difícil. La canciller Merkel ha anunciado hoy la concesión de un crédito de 500 millones de euros a Irak, que deberá ayudar a la estabilización del país a través de inversiones, infraestructuras. El objetivo es también evitar la salida de Irak de más refugiados. Y hoy ha comenzado el juicio contra Reinhold Hanning, guardián de las Waffen-SS en Auschwitz, por complicidad en al menos 170.000 asesinatos. A sus 94 años, escuchará el relato de testigos como el de Erna Briss, milagrosamente arrancada de los brazos de su madre judía cuando iba camino de las cámaras de gas.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, seguirá 5 años más al frente de este organismo, renovará su mandato para el periodo 2016-2021 al ser la única candidata al puesto. En un comunicado, el fondo afirma que el periodo para presentar candidaturas para el puesto de director gerente se cerró el miércoles 10 de febrero y hay un solo candidato, la actual directora gerente Christine Lagarde. Y Wall Street sigue contagiándose de los malos resultados de Europa y de Asia en estos momentos. Los principales índices de la bolsa Bolsa de Nueva York caen alrededor de un 1,5%, mientras continúa también la caída del precio del petróleo de referencia en los Estados Unidos, una caída del 2% que sitúa el precio del barril en los $26.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo comentado de esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de jóvenes y de oportunidades laborales. Y es que aproximar la universidad al mundo de trabajo pasa por analizar qué opinan los graduados sobre lo que esta les ofrece.
Un informe de la Caixa analiza los puntos fuertes y débiles de los universitarios, como nos cuenta Laura Autón.
Aunque el 94% dice que volvería a estudiar en la universidad y más del 54% volvería a estudiar lo mismo, reconocen que la universidad no les ofrece lo que necesitan para su vida profesional. El profesor Francisco Michavila es autor del estudio.
Considera que les ha servido, en primer lugar, para dominar las competencias específicas de su titulación, para comunicarse de forma escrita bien y para trabajar en equipo. Y en cambio consideran que tendría que la universidad haberle servido para más la capacidad de trabajar en un contexto internacional y el uso de lenguas extranjeras.
Además, creen que la universidad no les orienta para la búsqueda activa de empleo. El 77% de los titulados están muy satisfechos con su empleo y los que más nivel de satisfacción experimentan son los de ciencias de la salud y los que menos los de artes y humanidades. Lo que más valoran los universitarios son los profesores.
Además, Juan Pablo, se sigue hablando de la postura de las alcaldesas de Madrid y Barcelona, de Podemos, en relación a los titiriteros del carnaval que hicieron apología del terrorismo.
Un asunto sobre el que se ha hablado de mucho esta mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE. Escuchen, por cierto, la llamada de un oyente, un taxista de Barcelona, a Herrera, sobre este asunto.
Pues parece ser que la gente ha perdido el norte por completo, porque no me puedo creer que en una Barcelona donde ETA hizo tanto daño en el atentado de Hipercor, si no recuerdo mal, fue de los más grandes que ha habido, al menos de ETA, su alcaldesa de hoy día esté apoyando a esta clase de gente. Yo vivía en el barrio del barrio de la Sagrera, al lado de Hipercor, tenía un año. No me fía que era atentado de milagro, porque me quedé dormido con un añito y mi madre ya no quiso sacarme de la cuna. Y en mi barrio y en mi gente y en mi zona de Barcelona, la verdad, que ETA siempre ha sido un tema tabú.
Ya saben que pueden volver a escuchar estos audios en nuestra web, en cope.es.
Web en la que hoy preguntamos si creen que las conversaciones de Rajoy con Rivera y Sánchez darán algún resultado para formar gobierno. Nada optimistas los oyentes. Hasta ahora el 85% de los oyentes opina que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Juan Antonio dice que es lo deseable pero imposible. Y en el Twitter de La Linterna, África comenta que no, que ya está todo pactado.
Recuerda, Sofía, a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden mandarnos sus audios y en el que los escuchamos, es el 600-544-555, 600-544-555.
8:22.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves, como siempre en La Linterna, hablamos de emprendedores, de los nuevos empresarios en nuestro país. Nuestra primera invitada, Belén, viene a hablar de otros emprendedores, hacer balance de emprendedores, ¿no?
Sí, y un balance muy positivo, Juan Pablo, el de las cifras de Campus Madrid de Google, que ya ha conseguido superar a su homónimo en Londres.
Sofía Benjumea es directora de Campus Madrid de Google. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Qué es el Campus Madrid organizado por Google, así para situarnos? ¿Qué es?
Campus Madrid es un espacio físico, es un edificio de 2.500 metros cuadrados que Google ha ofrecido para ayudar a los emprendedores a aprender, tener las herramientas claves para poder seguir adelante, a conectar con la comunidad, es decir, es un punto de encuentro de distintos actores. Y luego también, sobre todo, es un espacio de trabajo para que los emprendedores trabajen y saquen adelante sus proyectos.
¿Cuándo ha sido?
Pues se abrimos el pasado mes de junio, llevamos poco más de 6 meses y la verdad es que acabamos de hacer un pequeño balance escuchando a nuestra comunidad, que en 6 meses de más de 12.000 miembros.
12.000
personas que se han registrado, es completamente gratuito y con este registro pueden acceder a trabajar de manera gratuita en nuestro espacio que consta en una cafetería, que es, digamos, la primer acceso.
¿Y cómo sale el balance?
Pues el balance es que sabemos que los emprendedores, unos 1.100 respondieron a la encuesta y se han creado en 2015 más de 1.300 puestos de trabajo y han levantado 17 millones de euros. Además, es una comunidad en la que el 40% de las startups tiene una mujer como fundadora, que muchas veces los porcentajes son mucho menores, pero es que solo nos estamos fijando en,
en el líder, ¿no? A lo mejor esa persona que siempre está dando la cara cuando en un equipo fundador, pues justo aquí tenemos otro caso, son cuatro socios, ¿no? Y también sí. Hay que ver quiénes son realmente los que están dando ese paso y arriesgando, y el porcentaje de mujeres es mucho más alto.
¿Cursos y seminarios que más solicitados en el campus Google?
Pues la verdad es
que... Lo que más se busca,
yo creo que hemos llegado al momento de que ya la inspiración es todavía necesaria y ayuda mucho, pero lo que necesitan nuestros emprendedores son herramientas claves.
Sí.
¿Cómo? ¿No? Es mentorías, talleres más específicas sobre ventas, sobre cómo captar de usuarios, cómo llegar al mercado, porque al final también es lo que hemos descubierto, que el problema no está en la financiación, el problema tampoco está en las ganas, el problema muchas veces está en cómo conseguir clientes, cómo captar usuarios, cómo generar realmente negocio.
Es decir, en la formación.
Formación es una de las partes. Yo creo que tenemos mucho talento, pero muchas veces para los emprendedores es la primera vez que se lanzan una aventura emprendedora.
Yeah.
Y el camino es muy duro, ¿no? Y hay muchos palos a los que tocar. Yo he sido emprendedora y te sientes muy solo y te estás metiendo en muchas cosas que son completamente tu primera vez, y tener ese apoyo y tener acceso a mentorías, por ejemplo, que organizamos todos los viernes con trabajadores de Google que se sientan cara a cara con emprendedores a ayudarles en temas de ventas, de métricas, analítica, diseño de experiencia de usuarios y demás temáticas en las que pues es una oportunidad única de sentarte con tu producto y que alguien te aporte un feedback muy, muy positivo.
¿Y qué tipo de emprendedores participan? ¿De tecnológicos, sociales,
la mayoría
deportivos?
En lo que es Campus Madrid y en esa comunidad, sí, de 10.000 miembros hay de todo, ¿no? Hay realmente de todos los perfiles. Es verdad que donde nosotros más podemos apoyar es en empresas que tienen una base tecnológica, porque
sí,
Google es una empresa tecnológica, pero Campus en sí también es un espacio en el que no todo lo organizamos nosotros. No hay un solo logo de Google, es un espacio completamente independiente que lo queremos es que la comunidad lo utilice. Entonces, de unos 300 eventos que hemos organizado, el 75% habrá sido de la propia comunidad, distintas aceleradoras, startups mismas, expertos que han utilizado el espacio de manera gratuita para ofrecer educación, networking y oportunidades.
A ver, Sofía, si yo quiero apuntarme, ¿qué tengo que hacer?
Pues es muy fácil. En la página web campus.co/Madrid te registras y ya con eso puedes venir a la calle Moreno Nieto número 2 en la zona imperial, justo debajo de la Almudena, y entras, te dan tu tarjeta y a partir de entonces puedes trabajar en la cafetería de 9 a 9 de la noche completamente gratis.
¿Sí?
O asistir a cualquiera de los eventos que se organizan ahí.
¿Y ya está?
Y ya está.
¿Y luego hacéis un seguimiento de cómo va la empresa y todo esto?
Luego, una vez al año, lo que hacemos es un poco escuchar a nuestra comunidad y tenemos, pues, verdad, con aquellos que participan en programas, estamos más cercanos a ellos y a aquellas startups que están residentes también. Pero lo que hacemos es, como hemos hecho en este caso,
sí,
escuchar a la comunidad y ver que pues eso, de las que han contestado, pues han creado 1.300 puestos de trabajo que muestran que el emprendimiento es motor de la economía, es generación de riqueza, como también vamos a escuchar con otro de los emprendedores que nos acompaña.
Sofía Benjume, directora de Campus Madrid de Google. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí. A ver, Belén, y que sea todo un éxito, las zapatillas Pompey.
Sí, las zapatillas Pompey han sabido hacerse un hueco dentro del mundo de la moda a base de hacer ruido y hype en la red.
¿Hype?
Sí.
Cosme Vergareche es uno de los fundadores de la firma Pompey. Hola, Cosme.
Hola, buenas tardes.
Hoy estoy con las ondas gravitacionales aprendiendo lo que son. ¿Qué es el hype?
El hype básicamente es el ruido, por así decirlo, ¿no?
Ah, el ruido.
Sí, crear ruido en la red, expectación,
amigo.
Que la gente te escuche. Que
¿Cómo
que...
lo has conseguido tú?
Bueno, somos cuatro, lo hemos conseguido
cuatro.
Todos.
¿Cómo lo habéis conseguido los cuatro? Que tenéis una cara de águila los cuatro, seguro. ¿Cómo lo habéis conseguido?
Realmente lo
me han dicho
conseguido...
que soy muy valientes, ¿eh? Me han dicho un amigo común que soy muy valientes.
Pues sí, sí, a base de dedicación y un poco de intuición también, porque nosotros somos, como decía Sofía, no tenemos nada de experiencia y somos recién salidos de la carrera y un poco pues...
¿La carrera de?
Carrera cada uno diferente, entre
¿la
ADE,
tuya?
Yo ADE.
¿Qué es ADE?
Administración y Dirección de Empresas.
Correcto, ¿qué es Pompey?
Pompey es una... Si me hubieses preguntado ayer, te habría dicho una marca de calzado.
Sí.
Hoy,
como te pregunto hoy, ¿qué me vas a responder?
Hoy hemos lanzado nuestra primera línea de calcetines, o sea que no te puedo contestar igual. Ya somos una marca de ropa, pero...
Calzado y calcetines.
Sí, pero bueno,
bueno claro,
somos
es que
más que eso. La,
es
la...
muy importante el calcetín, porque
sí,
si no,
sí, complemento
el
perfecto.
Asunto es complicado.
Sí,
¿eh?
Sí.
Está bien pensado. Sigue,
sí,
sigue.
Sí. Pero realmente nosotros lo que decimos es que el producto es un altavoz para nosotros, ¿no? Nosotros lo que queremos es crear la marca y que la gente se entienda.
¿Pero hacéis zapatillas o qué?
Hacemos zapatillas y son muy bonitas.
¿Ah, sí?
Pero sí, sí, sí.
¿Son muy bonitas?
Yo llevo unas, Pascual. Llevo negras con los calcetines nuevos también aquí.
Ah, qué bonito, sí, los calcetines, sí, son, sí, fantásticos.
Sí, sí.
Estamos haciendo fotos a las zapatillas y los calcetines para ponerlos en las redes sociales de La Linterna. Sí. Pero ¿para niños, para niñas, para chicos, para
estamos
chicas,
realmente
para gente de edad como sí, lo que está aquí? ¿O cómo
nuestro es? Sí, sí, como todos jóvenes, como todos los que estamos aquí.
Perfecto, gracias.
Para millennials, decimos nosotros, para la generación esa de internet. Nosotros vendemos solo por internet.
Solo, o sea, por que... internet, sí.
Sí.
Y vamos a ver, ¿cuántos estáis en el proyecto? ¿Cuatro?
Somos cuatro fundadores,
sí.
Y luego ahora estamos otros 6-7 empleados. Hemos
no
empezado.
Me digas.
Sí, sí, estamos.
¿Desde cuándo empezasteis?
La primera venta fue en mayo de 2014.
Sí.
Lo que pasa es que aún estábamos estudiando ahí y acabamos la carrera el año pasado y desde enero de 2015 es cuando nos pusimos más en serio.
¿Cuánto habéis puesto para empezar?
15.000 euros entre cinco socios, ahora somos cuatro. Propusimos 15.000 y no más.
15.000, ¿entre los cinco?
Entre los cinco.
Bueno, no está mal. ¿Las zapatillas, dónde las saqué las zapatillas?
Las hacemos, las diseñamos nosotros y...
¿El diseño es vuestro y las encargáis?
Sí, sí, yo me encargo del departamento de diseño, aunque no tenga nada que ver mi carrera con ello. Pero sí, trabajamos con una fábrica que está en Elche y nada, producción española 100%.
¿Y los calcetines?
Y los calcetines en Portugal estamos produciendo. Pero vamos, es todo a base, lo que decías tú, plantarte, llamar a gente, plantarte en Portugal y estar una semana visitando fábricas y echarle cara y bueno.
Pero vosotros solitos, o fuisteis,
sí,
a preguntar a alguien, oye, ¿cómo se hace una empresa? No,
no, no. Y es una cosa que hemos escuchado antes de empezar esto, que han dicho que yo, por ejemplo, en la universidad, la verdad es que aprender, yo personalmente también, es verdad que no fui muy buen estudiante, no he aprendido mucho. He aprendido mucho más en este tiempo que he estado emprendiendo que en toda la carrera. Entonces, ha sido... preguntando a mucha gente, evidentemente, para aprender y escuchar y ser un poco una esponja, ¿no? Pero al final es lanzándote tú y... páginas amarillas, fabricantes, llamar a muchos y plantarte ahí.
Recuerda a los clientes de La Linterna cómo se te compran las zapatillas y los calcetines.
Somos 100% digitales, siempre lo decimos. Por internet, en nuestra página web, que es www.pompeybrand.com, que es complicado porque es con
Pompey.
Dos
islas.
Pompey, que es Pamplona, Oviedo, Madrid, Pamplona, España, Inglaterra, doble y latina.
¿Sí?
Brand, que es marca en inglés, .com.
Sí,
y ahora estamos con las rebajas de invierno y ya lo nuevo entrando. Y calcetines, o sea que... Y muy buen precio.
Querido Cosme Vergareche, fundador de la firma Pompey, que vaya todo muy bien. Desde luego, quien
muchas
me dijo que eras un valiente, tenías razón. Adiós, amigo, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias por estar en Emprendedores de La Linterna, en la cadena Copy. Un momento.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.